Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 518, es el 13º capítulo de la 16ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Están siendo días de muchas emociones para el futsal español, con nuestra selección femenina ya clasificada para los cuartos de final del Mundial, con partidos de Copa y Champions y también en la Liga. Todo llegando ya al tramo final para la clasificación para la Copa de España. Uno que se acerca y que presenta su candidatura es Oparrulo. Hablamos ya con su mister Gerard Casas. En la tertulia charlaremos de todo, del Mundial Femenino, de la Liga, de la Copa del Rey y también de la Champions. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Francia porque tenemos que hablar de la UEFA Futsal Champions League con Manolo Moya, el entrenador de L'Étoile. Y por supuesto, estaremos en Filipinas, donde España ya está en cuartos de final, donde ya conocemos al rival, será Marruecos. Lo vamos a hablar todo con la gran capitana, con Patricia González Mota, Peque. Y claro, no nos olvidaremos de la segunda división, repasaremos todos los resultados y la clasificación de la división de plata del fútbol sala español. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Algunos, muchas los habréis reconocido, son los Hombres G, que han anunciado la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. Van a dar una serie de conciertos, creo que son aproximadamente 20 y tantos conciertos, a partir de mayo del 26, empezando por Albacete el día 16, terminando por Madrid el 12 de diciembre, con motivo de la película documental, que se llama también Los Mejores Años de Nuestra Vida, que va a llegar a las salas de cine el 30 de abril del 26, pues justo después, en mayo, el 16 de mayo, empezará esta gira de conciertos de Los Hombres G. Mañana, esto no debería decirlo porque yo quiero conseguir entradas, pero bueno, información de servicio. Viernes 28 de noviembre, 10 de la mañana, Live Nation, Ticketmaster o El Corte Inglés, las entradas de Los Hombres G. Empezamos el repaso, algunos de sus mejores temas con este Lo Noto. Y nos está esperando, y no le entretengo más porque acaba de finalizar el entrenamiento y tiene otros compromisos, el míster de Oparrulo, Gerard Casas. Hola, míster, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Santi. Bueno, todo bien, gracias.
Estamos en semanas decisivas, Gerard. La verdad es que tenemos tantos frentes abiertos con los partidos de Copa de esta semana, con la Champions que jugaron Jimby y Palma, con el Mundial Femenino que estamos súper, súper pendientes, pero también, por supuesto, con la recta final en la que se ha entrado ya de cara a la clasificación para la Copa de España. Y ahí está, sexto clasificado con 19 puntos, tu Oparrulo peleando duramente por estar en la Copa, por un hecho que para vosotros tiene muchísima importancia, después de una victoria tremenda a domicilio en casa de uno de los equipos que lo está pasando mal, pero que sigue siendo una de las canchas más complicadas de la categoría, la de Tudelano. ¿Cómo estáis, Gerard? ¿Cómo estáis viviendo este proceso, esta cuenta atrás, esta lucha que tenéis abierta para la clasificación para la Copa?
Pues sinceramente, sin cuenta atrás. No te voy a engañar.
Sí.
Vamos partido a partido, nos jugamos la vida todas las semanas y cada punto va a ser bueno porque nuestro objetivo es salvarnos y ni lo miramos. La semana pasada lo hablamos, que casi les prohibí
sí.
Hablar de la Copa en la concentración porque creo que nos equivocaríamos muchísimo. Nos queda un calendario muy difícil además, hasta la jornada 15, y nosotros tenemos que intentar llegar a los 30 puntos y cada punto va a ser oro, así que la verdad es que estamos centrados en eso. No te voy a engañar que no pensamos, yo al menos no pienso casi nada en la Copa.
Eso te iba a decir. Una cosa es lo que intentes y otra cosa es lo que consigas, ¿no? Yo no sé si este discurso le escala a ellos, porque cómo no se les va a ir el ojillo, ¿no?, a la posibilidad de estar en marzo. Parece que Granada, todavía no es oficial, pero parece que Granada, la gran fiesta del fútbol sala español. Cuando se lo dices a los chicos, ¿te creen? ¿Te hacen caso, Gerard?
Por suerte tengo dos capitanes con mucha experiencia, tanto Iván Rumbo como Rubén Orzáez, y saben que es peligroso el poner expectativas equivocadas y poner presión. El lunes hablamos después del partido y Rumbo se lo dijo a ellos, que es evidente que alguna opción hay y que nos podríamos llevar un premio muy gordo, pero que tenemos que seguir centrados en cada semana ser un poquito mejores, intentar competir lo mejor posible, intentar sumar, y luego pues en la jornada 15, en la 17, en la 30 ya veremos dónde nos encontramos, pero el objetivo es salvarnos. De cara afuera creo que es importante, evidentemente la gente nos lo dice,
sí,
pero creo que tanto para nuestra propia directiva como para nuestra afición es importante intentar no poner expectativas más que irreales, porque ahora mismo estamos ahí, creo que serían equivocadas, porque luego a lo mejor en la jornada 15 lo más probable es que no lo consigamos y ahí a mí me da miedo que dé un poco un bajón de autoestima y no quiero que se pase. Yo creo que los jugadores sí que están concienciados de que lo que nos jugamos la vida cada semana es por la salvación. Luego, pues mira, si el 27 de diciembre estamos en Copa, pues será una fiesta. Pero la verdad es que no es lo prioritario.
Yo te he creído, ¿eh? A mí me has convencido. Pero ahora que no nos escucha nadie, dijo Ribillos el otro día, Gerard, que 23, 24 puntos. Claro, para eso vosotros estaríais en la frontera de 4 o 5 puntos. Y la gente dirá, bueno, joder, son 12, ¿no?, los que quedan en disputa. Pero no han mirado vuestro calendario, no lo han mirado. Los que lo dicen no han visto los rivales que vais a tener que enfrentar, que sin ir más lejos este sábado es recibir a Jimmy Cartagena, el dos veces campeón de Liga. Luego tendréis que ir de viaje, de excursión a Manzanares, que tampoco se está jugando mucho, ahora mismo cuarto, uno de los equipos revelación de la temporada. Recibís de nuevo en casa otros que tampoco se están jugando mucho, Movistar Inter, y termináis con el derbi. Y encima con una semana de parón entre medias para mantener más el suspense por esos partidos que le quedan a la selección en Serbia. Lógicamente el calendario es muy exigente, Gerard. Ahora, fuera de objetivos o de bromas, conseguir 4 puntos de 12 o 5 puntos de 12, que pueden ser los que hagan falta, con este calendario es una cosa verdaderamente difícil. No te lo digo ni para quitar peso, ni responsabilidad, ni presión, pero objetivamente es una cosa muy complicada.
Sí, creo que si miras los calendarios, Noia, Córdoba, Inter tienen buenos calendarios. Es la realidad. Ahora mismo tienen menos puntos que nosotros, pero tienen partidos a priori y sobre el papel, que en nuestro deporte cuenta para poco, sí, a veces, mucho más fáciles. Nosotros tenemos en casa dos de los mejores equipos de la liga, Manzanares, que está haciendo un temporada en una pista muy difícil, y Noia, que la verdad me están gustando muchísimo, en su casa han hecho partidazos. Así que sí, tenemos un calendario muy complicado. Ojalá consigamos los 4 puntos, sí, pero para acercarnos a los 30. No sé si va a ser para la Copa, pero...
Sí, hombre, si consigues los 4 vais a estar ahí. Bueno. Vais a estar ahí. Con esto me pongo yo muy, muy pesado con la gente, Gerard, pero aprovecho para preguntaros, porque vosotros lo vivís desde dentro. El corte lo marcas en Noia, ¿no? Magna con 12 a 5 ahora mismo, quedando 12... Es casi imposible, ¿no? Oye, es fútbol sala, puede pasar cualquier cosa, pero candidatos hasta Noia, ¿no? Movistar, Jaén y Noia.
Supongo, sí, como tú dices, en nuestro deporte la verdad es que es difícil intentar adivinar resultados, porque cuando lo hacemos nos equivocamos cada semana. Me imagino que sí, que sobre el papel a Xota le queda un poco lejos, pero bueno, tampoco me he puesto a hacer muchos números, si te digo la verdad.
Bueno, no te insisto más con el tema de la Copa, pero sí con vuestro inicio de temporada. Gerard, estáis siendo uno de los equipos revelación, sorprendiendo muchísimo en estos primeros partidos. Habéis conseguido 6 victorias, que son un montón. Es verdad que habéis empatado muy poquito, solo un empate, pero 6 victorias son las que tiene Jimby, ¿no? Por ejemplo, no hay que quitarle ni un mérito a vuestra primera vuelta del campeonato, pase lo que pase ya a partir de ahora, ¿no? Lo que habéis hecho estas 11 primeras jornadas es para destacarlo.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Creo que la moneda ha caído cara varias veces. Hemos ganado partidos fuera de casa sufriendo muchísimo. teniendo que depender un poco del rendimiento de Matty Stana, que está siendo altísimo, y en casa sí que creo que hemos mostrado un nivel muy bueno. Perdimos contra el Pozo, pero creo que haciendo un partidazo conseguimos ganarle a otro equipazo como Palma. Creo que hicimos un muy buen partido en la jornada 1 contra el Cira y eso nos ayudó. En casa la verdad es que nos sentimos muy cómodos, y fuera pues estamos ahí compitiendo bien, intentando regalar poco, cometer el mínimo número de errores posibles, y nos está ayudando. Sí que poca gente seguramente se esperaba que llevaríamos tantos puntos, y ojalá que sigamos así.
Te hemos robado de la lista de futsaleros por el mundo de Teresa, porque Gerard, todas las últimas veces que hablábamos era porque estabas trabajando en el extranjero. ¿Cómo está siendo esta experiencia en primera división con Oparrulo? ¿Era como tú te imaginabas que podía ser trabajar de entrenador en la élite del fútbol sala mundial? Porque yo creo que estamos ante la mejor liga de fútbol sala del mundo.
Estoy disfrutando mucho, aprendiendo todos los días y disfrutando. Volví la temporada pasada para segunda, con el objetivo de tener estabilidad en segunda del club y no descender a segunda B. Y en un año pues nos hemos encontrado en primera división, que como tú dices, sin lugar a dudas, es la mejor liga del mundo. Estoy feliz, estoy contento, porque la idea de volver era para eso, para aprender y disfrutar. He tenido mucha suerte con el vestuario que me encontraba, los capitanes. El día a día es buenísimo. Así que sí, feliz y contento con la Vuelta a España.
La última, Gerard, ¿cómo ves a los de arriba? Está el Pozo en un momento de forma impresionante. Han sido 9 victorias consecutivas, ese empate que consiguió en casa de Palma, un equipo al que se le están resistiendo durante muchos años los títulos. Un Barça que otra vez tiene que reinventarse un poco, ¿no? Por el cambio en el banquillo. Cartagena con el doble título de Liga, pues uno de los rivales a batir, que también quiere y tiene abierta su expedición en Europa. Palma sufriendo un poquito más en la primera vuelta, lógicamente con un montón de frentes abiertos, la Intercontinental, la Copa de Europa. ¿Cómo estás viendo a los equipos de arriba? Y si te está sorprendiendo también algo de lo que está pasando abajo, ¿no? Que a todos nos llama la atención esa situación del actual campeón de Copa y actual campeón de la fase regular, Peñíscola.
Sí, creo que Peñíscola perdió a dos jugadores muy determinantes, como Pani y Gauna, y les están echando de menos, y el periodo de transición pues está siendo complicado, pero van a salir de ahí, no tengo ni media duda. Tanto Rivera como Alcira, sobre todo, llevan muchos partidos compitiendo muy bien. Alcira ha ido ganando en muchos de los partidos que acaba perdiendo, así que también creo que se van a poner a sumar. Lo mismo con Rivera, con el fichaje de mi amigo Juanito, creo que van a cambiar muchísimo y van a mejorar. Y arriba, pues sinceramente, el Pozo seguramente es el mejor Pozo desde hace muchísimos años. Cuando vinieron aquí lo dijimos, el Pozo no tenía una dinámica tan positiva desde hacía muchos años. Cartagena, que le vamos a disfrutar y a sufrir pasado mañana aquí en Amalata, pues para mí es uno de los mejores equipos del mundo, y ojalá no me equivoque, creo que este año tienen muchas opciones de ganar la Champions. Barça el año pasado tuvo un mal año y este año están mejor. La Liga es durísima. El año pasado sufrieron por bajar equipos que aspiran a cosas bastante más importantes, y eso nos dice la dificultad de la primera. El año pasado desciende Zaragoza y Burela, que eran los dos recién ascendidos. Creo que la Liga está a un nivel altísimo y hay muchos equipos con proyectos fuertes con ganas de ganar títulos, y eso lo complica a los equipos más humildes.
Bueno, pues ese es el dibujo, ¿no? Cómo ve la panorámica que nos hace Gerard Casas de cómo está ahora mismo la primera división, que está preciosa, que yo estoy disfrutando mucho de la igualdad que hay. Ojalá no se descuelga el Cira y podamos ver también pelea por evitar el descenso, que es una de las cosas que más triste nos pone cuando hay equipos que se descuelgan. El año pasado vimos alguna remontada tremenda en la segunda vuelta, así que a ver qué nos depara. Lo que queda por delante, que es mucho, que es prácticamente todo en el campeonato. Gerard, que sé que tienes un compromiso ahora, te agradezco un montón que nos hayas atendido. Te doy la enhorabuena por todo lo que ya habéis conseguido, que eso ya no os lo quita nadie. Y oye, a ver si para Navidad, además de felicitarte las fiestas, te tengo que felicitar por alguna cosa más. Ya veremos. Un abrazo muy grande, mister, que siga yendo todo muy bien.
Muchísimas gracias, Santi. Felicidades por vuestro trabajo. Un abrazo.
Gracias, Gerard. Es el mister de Oparrulo, protagonista hoy en este inicio del capítulo 518 de Futsal Cope.
La tertulia de Futsal Cope. Temblando con los ojos cerrados.
hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo sigo
Los Hombres G, que nos van a acompañar durante todo el programa, por lo que hemos contado al inicio, por esta gira, por estos conciertos que van a dar en el año 2026. Mañana, viernes, se ponen a la venta las entradas de Los Hombres G, con motivo de este documental que han sacado también, que se llama Los Mejores Años de Nuestra Vida. Así se va a llamar también la gira. Y las entradas de mayo, que empiezan en Albacete el día 16, a diciembre, que terminan en Madrid el día 12, van a volar. Así que todos los seguidores de Los Hombres G, pendientes, abrimos la tertulia con este Temblando.
Y me hace gracia.
Está como siempre por aquí Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, bueno, pues muchos frentes abiertos. Mola, sí. Mola esta semana también.
Sí, sí. ¿Eres de Los Hombres G, Cancho, o no?
Sí, sí, sí. Los vi en los 80 y ahora me ven ellos a mí en esta nueva década. Sí, sí, son en un conjunto que ha pertenecido a esa generación, ¿no? Los que pudimos vivir, aunque menos de lo que algunos nos hubiera gustado la movida de los 80, sí, son míticos.
Y hoy nos acompaña también Millán Gómez. Hola Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, hola Cancho, muy buenas.
Bueno, pues estoy mirando si van a ir por Galicia Los Hombres G. Y sí, van a estar en La Coruña el 5 de diciembre.
Sí, en el Coliseum, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Tendrás oportunidad
ya
si quieres
sabía,
de,
Millán,
de ir. Sabía, sí, sí, lo tiene controlado, Millán, lo tiene controlado como casi todo. Bueno, lo decía Cancho, ¿no? Que tenemos que hablar de un mogollón de cosas porque tenemos un montón de frentes abiertos y yo creo que vamos a empezar por lo más inmediato. Por ejemplo, la noticia que se acaba de producir hoy jueves 27 de noviembre, perdón, a la 1:25, y es que España ya tiene rival para los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol Sala. Ya saben ustedes que arrancó el pasado 21 de noviembre, hace 6 días, la primera Copa Mundial de la historia femenina de Fútbol Sala, y que España ya está clasificada para los cuartos de final después de haber ganado los dos partidos, 5-2 a Tailandia y 5-1 a Colombia, y con esos dos resultados no solo está clasificada, sino que además es primera de grupo. Bueno, pues se acaba de cerrar la clasificación en el grupo A, que es el grupo con el que cruzaba España, y Marruecos es segunda. Así que España se va a ver las caras con Marruecos. Hemos ganado los 5 compromisos que hemos disputado contra ellas hace bien poquito, hace 2 semanas o así en Toledo, 6-1 y 8-1, pero me consta, y luego lo hablaremos con la expedición de España en Filipinas, que España prefería a Polonia, porque las marroquíes son duras y un poco... duras en todos los sentidos, iba a decir un poco sucias. Pues sí, juegan un poco sucio y llevan un poco al límite los partidos, pegan muchas patadas, y esto, pues en un torneo como este y con todas las cosas que le han pasado a España, pues desde luego te hace ponerte las orejas tiesas. Recordemos que a España le queda un partido de la fase de grupos, mañana contra Canadá a la 1:30, partido trámite en el que entiendo que tendrán más minutos las jugadoras menos habituales, que por ejemplo rotará también en la portería, que debutará Ceci, la futbolista que se incorporó por la fractura de nariz de Maite Mateo, que viajó desde España a Filipinas. Ella estaba entrenándose con Roldán cuando le llegó la llamada y todavía no había podido debutar. Cancho, ¿cómo estás viviendo este hecho histórico que es el Mundial Femenino de Fútbol Sala, y cómo has visto a las españolas en estos dos primeros partidos? Tú bien sabes, porque lo has vivido, que los debuts y los primeros partidos son muy difíciles, sobre todo cuando los torneos son tan lejos de tu país.
Sí, 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 el cambio de horario, las comidas, etcétera, aunque han llevado cocinero. Pero, mira, primero diría que lo miro con ilusión, ¿no? Porque es verdad que ha llegado muy tarde, en comparado con el fútbol, pero ha llegado bien. Yo creo que tampoco podemos poner siempre pegas a todo, ¿no? Porque yo recuerdo el primer Mundial de FIFA, que fue en el 89, es que no es que no se televisara y que no se le diera, es que no hay ni imágenes. Es ahora, para conseguir alguna imagen de la final, que la jugó Brasil con Holanda, hay que rescatar, etcétera, y no hubo. Ya el segundo un poquito más, pero hasta los que ganamos se televisaron en televisiones casi clandestinas, ¿no? En Localia, uno y otro en Movistar, que no tenía encerrado, ¿no? Entonces, te quiero decir que ha llegado muy tarde, porque es ilógico que hasta ahora no se haya jugado un Mundial, pero sí que es verdad que en cuanto a medios, en cuanto a difusión, todos los partidos en Teledeportes de España, veía yo otro día la lista de la selección, y hay 24 en el cuerpo técnico directivo de la expedición, hay 24 personas, eso es una maravilla, es decir, que hay de todo. Entonces, han llegado tarde, pero han llegado bien. Entonces, yo creo que eso también les está contagiando y les ha ilusionado a las chicas, ¿no? Para ellas... es como un homenaje a toda esa generación que ha estado levantando este deporte y que no ha podido jugar un mundial. Yo creo que tiene esa motivación. Y luego en la parte deportiva, pues he visto los partidos de España y algún resumen. Sí. Aquí me está sorprendiendo algo que acabas de comentarte un poco de pasada, pero los palos que se dan.
Sí, sí, tremenda, o sea, la dureza de muchas selecciones. Fíjate Colombia el otro día, lo que repartió contra España, sí.
Lo que repartió, Marruecos reparte. Es decir, que bueno, si podemos pensar que el fútbol sala femenino es menos de contacto, de menos de choque, y las españolas en ese aspecto, que tienen mucha más calidad que el resto de los rivales a los que se han enfrentado, me está sorprendiendo, ya te digo, los palos que hay. Luego, ¿cómo se está sobreponiendo, no?, a esas tres bajas, ¿no? Es una pena que Anita Luján,
Peque ahora y Maite.
Y Maite. Entonces, bueno, pero esas cosas unen, ¿eh? Esos unen a un grupo porque al final quieres darles ese homenaje a ella. Y yo las veo muy concentradas, las veo muy serias, las veo sobre todo con mucha ilusión, y eso es un buen camino. Lo otro es que te toca, si todo sigue sobre su cauce, creo que es Brasil, ¿no?
Sí.
Que te tocaría en semis, y eso ya es otra historia.
Bueno, pues hacia allá van, ¿no, Millán? Con esta preparación, con ese primer partido con nervios, era la selección más difícil del grupo, las tailandesas, además lo lucharon, lo pelearon. Y luego contra Colombia, España decidió el partido muy rápido, y yo creo que por eso no hubo un marcador más amplio. Y ahora ante Canadá, entiendo que España pues intentará sobre todo que no se lesione nadie y seguir preparándose para ese super partido de las semifinales, sin perder de vista lógicamente los cuartos contra las marroquíes.
Sí, un partido para ganar confianza, para ganar rotación en esa segunda o tercera unidad, jugadoras que ganen confianza de cara a posibles participaciones en cuartos de final, semifinales, etcétera. Yo lo estoy viviendo con muchísima emoción porque era una cita, un mundial, una competición muy deseada y muy demandada desde hace mucho tiempo. Estoy convencido de que las jugadoras se han preparado de una forma muy concienzuda, tanto a nivel mental como a nivel psicológico como a nivel físico, para este momento. Lo estoy viviendo, la verdad, que con muchísima emoción, porque creo que, repito, que era algo que se necesitaba. El nivel está siendo fantástico. El nivel, por ejemplo, de Brasil o de España, que son los partidos sobre todo que estoy viendo, pues es excelso a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de lo que decías de competitividad en los duelos, en los valores divididos, y yo espero pues con ansia esa posible o más que posible semifinal de España-Brasil, que yo creo que es una final anticipada. Es cierto que viví con muchísima tristeza las horas posteriores a la baja de Peque, porque la conozco personalmente de toda su etapa en Burela y seguramente fue la jugadora que más ha peleado por este mundial, y me apena mucho que no esté, más allá de lo que supone ella como ausencia deportiva, porque aunque sea veterana, pues ese liderazgo que tiene, esa competitividad que tiene, ese gol que tiene, pues era fundamental. Y me está gustando muchísimo el nivel tanto de Laura Córdoba en la posición de cierre como de su hermana Irene en la posición de pívot. Espero que en este último partido pues gane confianza Dani Domingos, que es verdad que es una sí. Es veterana, pero es una pívot boya que puede ayudar mucho. La competitividad que tiene Antía Pérez, el nivelazo de Irene Samper, que se está recuperando después de la lesión. Y en el caso de Brasil, pues tiene una referencia como es Ana Luisa en esa posición de pívot con la jugadora de Melilla, que es fundamental. Tiene dos jugadoras literalmente ambidiestras, aunque ellas en entrevistas conmigo pues lo negaban, ¿no? Por humildad, tanto Emily Marcondes como Camila, que manejan las dos piernas perfectamente, el nivelazo de Amandiña, y es emocionante también para los que hemos seguido muchos años el fútbol sala femenino en España, pues verlas en esta competición, la verdad. Y ojalá fuese en una final como antaño, pues a nivel masculino. Y el hecho de que sea tan lejos y el hecho de los horarios, a mí personalmente me gusta porque es como darle más valor, ¿no? Que se juegue tan lejos, que sea más global, más internacional, y a mí personalmente pues me está gustando.
Bueno, pues seguiremos disfrutándolo. Aquí en COPE ya saben que estamos haciendo un seguimiento pues muy detallado, como se merecen, de esta Copa del Mundo histórica, que efectivamente llega 36 años más tarde que la primera que se disputó masculina, ya por 1989, y bueno, pues España muy candidata a ganarlo. Es verdad que contra Brasil en semifinales pues será muy complicado, hemos ganado uno de los últimos 5 partidos a las brasileñas, pero todo ha estado siempre muy ajustado, y España está ahí en esa piña que también, como dice Cancho, ante las adversidades te unes un poquito más. Con las lesiones de Ana hace unas semanas y las de Peque y Maite ya allí a 3 días de debutar, que eso es incluso todavía más cruel, aunque bueno, no hay un No hay una jerarquía de crueldad, porque ha sido todo muy cruel lo que les ha pasado tanto a las dos capitanas, a Peque y Anita, como a Maite, jugadoras que llevan toda la vida peleando por estar en una Copa del Mundo. Así que luego nos vamos a colar, nos va a permitir la federación y también las jugadoras colarnos de nuevo en la concentración de Manila para ver cómo están viviendo estos primeros partidos, cómo van a vivir el cruce contra Marruecos y que nos cuenten las cosas, las intimidades que están ocurriendo allí en la concentración de la selección española, que como dice Cancho, además están muy bien acompañadas, muy apoyadas por un equipo muy amplio de fisios, de cocineros, de jefes de expedición, de directores de comunicación, bueno, por lo que se merece efectivamente una selección absoluta de élite en el deporte español. Hablamos de lo que está pasando también en la primera división masculina. Recuerden que la primera división femenina obviamente está parada por este torneo. Esta semana hemos tenido los partidos de Copa que quedaban pendientes, sin sorpresas, para Valdepeñas y para el Pozo de Murcia. Los partidos de ida de la Champions, que la semana pasada no nos entraron en la tertulia. Iba a decir también sin sorpresas, Cancho, pero aquí Jimby Cartagena haciendo los deberes más que de sobra, finiquitando completamente el pase contra los malteses, y los ucranianos compitiendo contra Palma, obligándoles a darlo todo hasta el último segundo, al final para pescar un empate, para seguir invictos en la Champions. Pero bueno, también volverán los de Vadillo con las orejas tiesas, ¿no?, después de lo que ocurrió en la ida en Hungría.
Hombre, por lo menos con las luces encendidas, ¿no? Porque se está hablando de que Palma puede hacer 4 Champions, que puede ser histórico, que puede pulverizar todos los récords, y para llegar a eso, como decía un profesor que tenía yo, ¿no?, para hacer la mermelada primero hay que coger las fresas.
Sí.
Y entonces si no avanzas, mira, qué partido con Ucrania, cómo se les ha complicado, la verdad que le queda el comodín de esos mods. Pero lo normal hubiera sido, como ha hecho Jimby, ¿no?, traerse ya en la eliminatoria resuelta y a pensar en otra cosa, ¿no? Bueno, eso creo que es un toque de atención y lógicamente va a pasar, ¿no? Entiendo que no se va a quedar eliminado, pero te da un poco reflejo de lo complicado que es competir en Europa y si te descuidas un momento te puedes quedar fuera.
Estaba pensando, Cancho, justo eso, Millán, lo que dice Cancho, ¿no? Sí. Que damos por sentado que Palma va a ganar, igual que damos por sentado que Jimby lo va a hacer, o que Palma va a ganar el cuarto título consecutivo, o que iba a ganar la Intercontinental, o que, porque cuando ganas, la inercia que coges y el reflejo que proyectas al exterior es que es fácil lo que estás haciendo, ganar 3 Copas de Europa seguidas, o Jimby ganar 2 ligas consecutivas, cuando hemos pasado años y años de sequía, como le está pasando ahora a la selección masculina. Cuando ganábamos las Eurocopas y los Mundiales parecía que era sencillo, pero esto le da todavía más valor, como dice Cancho, a la competición, ¿no?, lo que le ha pasado a Palma contra los ucranianos.
Sí, yo creo que prestigia el mérito de Palma. Son 3 Champions seguidas y hay que darle el mérito tremendo, además a un equipo que no ha ganado competiciones nacionales y en cambio ha ganado 3 Champions, ¿no?, que es algo verdaderamente atípico y verdaderamente extraordinario en el deporte. Contra el equipo ucraniano, que además Ucrania pues ya desde hace años es un país importante en fútbol sala, o lo ha sido en ciertos momentos, generando muchísimas ocasiones, pero con muchísimo protagonismo de su portero. Y es verdad que quizás ese gol de Charuto inicial pues les hizo a lo mejor contemporizar en exceso, pero después, una vez que remonta el equipo ucraniano, Palma genera mucho, pero es incapaz de marcar hasta el penalti final que anota Fabinho. Creo que da mérito. Evidentemente, pues en principio son Moss, además que es un pabellón perfecto, como el Jorge Garrabajosa, por ejemplo, como algunos pabellones así tan compactos, tan simétricos, pues son perfectos para fútbol sala y sobre todo para partidos así de eliminatorias. Vemos como Palma viene de un partido muy igualado ante el Pozo, líder, 2-2 en casa. También tiene en apenas poco más de un mes esa Supercopa en casa, el día 3 semifinales contra Inter. Bueno, tiene citas importantes, pero también tiene esa experiencia de haber ganado 3 Champions seguidas, y yo creo que va a pasar la eliminatoria, pero creo que por un lado es un toque de atención, por otro lado tienen que mejorar a nivel de finalización, a nivel de situaciones cerca del área, a nivel de remates, Palma, y por supuesto pues también jugar seguramente con un puntito más de actividad que lo que compitieron durante ciertos momentos a partir del 0-1.
Sí, es verdad que, bueno, efectivamente, cuando se les pone tan rápido el partido, se les abre tan rápido el partido, pueden confiarse, pueden pensar que guardando un poco la ropa va a ser una goleada en transiciones, pero los ucranianos son muy competitivos, y eso que están jugando fuera de su país, que el partido se tuvo que disputar, recuerden, en Beret-Jofalú, en Hungría, en un sitio que ha sido sinónimo de éxitos para nuestros entrenadores españoles, que han estado allí en varias ocasiones. Y bueno, pues habrá que solucionarlo en los partidos de vuelta. Recuerden, viernes 5 de diciembre, los dos, tanto Jimmy Cartagena contra el Luxol San Andrews, al que le goleó por 1-9, como Palma contra Hit Kiev, contra el que empató a 2. Y vamos al abrir el melón que a mí me interesa mucho en estas semanas de competición, que es la Copa de España y cómo está la clasificación para la Copa de España. Vaya lío que hay, sobre todo por la octava plaza. Podemos abrirlo un poco a la séptima, porque ahí está Palma, que sabíamos que lo que le ocurrió también el otro día en el último partido que jugó en casa le podía complicar la vida en ese partido que se le terminó marchando. Y ahora, con lo que ha ocurrido en la última jornada, les recuerdo, por si no tienen ustedes la fotografía fija en la cabeza, que la cosa está así. El Pozo, 28 puntos clasificado. Barça con 23 puntos. Bueno, no es matemático, ¿no? Pero está prácticamente clasificado. Y Jimby con 21. Bueno, vamos a decir que oficiosamente también, aunque el corte está a 6 puntos ahora mismo para Jimby, cuando todavía quedan 12, ¿no? por disputar.
Sí,
¿no?
Sí, 4 jornadas, sí.
Y a partir de ahí, el cuarto es Manzanares con 19, el quinto es Valdepeñas con 19, el sexto es Oparrulo con 19, séptimo Palma con 18 y Córdoba es octavo con 17. Estos estarían todos clasificados si hubiese terminado ya la primera vuelta. Aspirantes, noveno Movistar Inter con 15, décimo Jaén con 14, undécimo Noia con 14. Y yo creo que está ahí, ¿no? Porque 5 puntos cuando quedan 12, que tendría que remontar Osasuna Magna, o 6 puntos cuando quedan 12, que tendría que remontar Industrias, por no hablar de lo que tendría que hacer Peñíscola, parece más complicado. A no ser, Cancho, que tú me lleves la contraria, que le hayas dado una vuelta a Estoril y se haya dicho.
Bueno, yo lo que creo es que está ahí el corte, es decir, que es un tema matemático, ¿no? Ves ahí la
hasta Noia, ¿no, Cancho? Hasta Noia.
Hasta Noia, ¿no? Sí. No, ya luego hay que ver el calendario, ¿no? Por ejemplo, yo estaba mirando y Movistar, que a solo 4 jornadas de la del terminar está todavía fuera, pero el calendario no es tan difícil, ¿no? Yo creo que puede, si se rasca algo en Pamplona el próximo día y luego Viñalbali, pues se puede meter, ¿no? Pero es que el lío lo puede tener en Baleares, ¿no? El Palma, porque es que el no está dando esa sensación de regularidad en España, no está con esa velocidad de crucero que es necesario, el equipo parece que no acaba todavía de definir los partidos, como bien decía Millán, ahora mismo le están costando mucho sacarlo y se puede complicar la vida, se puede complicar sobre todo porque ves a equipos como Manzanares, con Juanlu, que tiene muy claro su programación del año, o Parrulo, que tiene, y Córdoba, que la victoria de Córdoba esta semana ante Jaén, fíjate dónde pone a sus paisanos, en qué problema, ¿no? Y lo que es matemático es que van a entrar 8, ¿no? Entonces yo no me atrevería a apostar más que por los 3 de arriba.
Sí, vamos a ver, ¿no? Es verdad que lo que fuese remontar otra cosa que no sea Noia, Jaén o Movistar Inter sería una locura. Magna tendría que sumar los 12. Recordemos que aquí Ribillos nos dijo que creía que el corte estaba en 23 o 24. Ahora mismo Córdoba tiene 17 y tendría que sumar 6 de 12, ¿no? Para poner el corte ahí.
Por ahí, sí.
¿Qué te dice tú? Que me fío mucho de tu calculadora, Millán. ¿Qué te dice tu calculadora? ¿Cómo lo ves?
Sí, aproximadamente ahí. Digamos que ganar en esos equipos que marcan el corte, pues algo, el 50% o algo más del 50% de los puntos. Evidentemente Inter con 15, pues yo creo que tendría que sumar cuando menos 8 de 12, pues quizás le podrían valer dos victorias y dos empates. Yo les doy opciones a tanto a Inter como a Jaén. Lógicamente Inter, pues por ejemplo, viene de una victoria importante, holgada, 5-1 a Alcira, también viene de avanzar con goleada en Copa del Rey. Sobre todo le doy opciones a Inter y a Jaén. A Noia no tanto, es verdad que está en una dinámica positiva. Y luego en el caso de equipos pues que son sorpresa, pues como es el caso de Oparrulo, pues es un equipo muy competitivo tanto en casa como fuera, y sobre todo en casa, donde tiene un ambientazo espectacular. Palma, creo que por nivel, más allá de que tiene la Champions, más allá de que tiene el horizonte a medio plazo, la Supercopa en casa, etcétera, pues creo que sí que se va a clasificar. Creo que pueden entrar Movistar o Inter especialmente, y que podría caer Córdoba, aunque al fin y al cabo pues lo tiene en su mano. Pues sumar 6-7 puntos yo creo que serían suficientes para clasificarse para la competición, seguramente, bueno, con total seguridad, más bonita que hay en el fútbol sala y en el deporte.
Yo un poco por echar un jarro de agua fría, ¿sí?, a Millán, que tira de Galicia. Es verdad que Oparrulo tiene en su campo una fortaleza tremenda, pero es que recibe a Jimby y a Movistar en esos dos partidos,
sí,
¿no?
Sí, entonces, sí.
Sería mucho.
O sea que tiene un margen de 4, ¿eh? Tiene un margen de 4 puntos, claro.
Sí. Claro. Vengo a hablar con Gerard y de comentar todo esto con el míster de Oparrulo. Y luego le diré, Cancho, que te escuche la tertulia para motivar a los chicos, ¿eh? Más que nada, porque bueno, Parrulo, imaginaos la ilusión de poder meterse en esta...
Claro, es que es más de un partido, ¿eh? De diferencia, sí. Falta de cuatro. Cuatro puntos es... Claro, yo sí que les vería bastantes menos opciones. Le vería en la situación de Córdoba si estuviesen a dos puntos, una cuestión así, pero a cuatro... Pero, más
fíjate
de un partido...
qué caprichoso el calendario que...
Ah, sí, eso sí, claro.
Tienen, además de lo que ha dicho Cancho, tiene Manzanares y se va a jugar el corte, se va a jugar el corte contra Noia. En la última jornada de la primera vuelta, esa que es en Navidades, el 27 de diciembre, en principio en horario unificado.
Derbi provincial, además, no solo derbi autonómico, sino derbi provincial.
Por eso te digo que es una maravilla. Yo es que, bueno, entiendo que la gente me mirará raro cuando disfrute de la pelea por evitar el descenso, porque eso es jugar con el sufrimiento ajeno. Pero, hombre, la pelea por la Copa es otra cosa, ¿no? Es una...
Que es muy diferente, claro, mucha menos presión.
Eso
claro,
es, sí. Que se quede afuera es una faena, pero... Pero
y que
bueno,
es media permanencia, ¿eh? Evidentemente, sí. Si Parrulo se mete en Copa de España, es
claro.
60-65%
totalmente,
de la permanencia.
Totalmente. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a los partidos que vienen en esta jornada número 12. Recordemos que hay Liga este finde, que hay luego algún partido que se adelanta, porque juega Industrias y Palma el lunes 1 y Jimby el Pozo, el derbi de la región, el día 2. Porque ellos juegan la vuelta de los octavos de la Champions ese fin de semana, ¿no? El viernes, entonces no pueden jugar. Y que luego tenemos, después la jornada se disputa con normalidad la número 14, pero luego hay parón antes de la última, o sea que encima, para prolongar un poco más el sufrimiento. Hay parón porque juega España masculina, de la selección masculina, los últimos partidos en Serbia de clasificación. O sea, es que esto es como un parque de bolas para los que nos gusta esto. El mes viene que no veas, con el Mundial Femenino y con toda la clasificación para la Copa, y luego vendrá la Eurocopa masculina. O sea, es que y antes de eso, la Supercopa, ¿no? Que se ha sorteado esta semana los emparejamientos. Así que esto es una cosa maravillosa. Bueno, miramos la jornada que se viene, que se abre mañana, 8 de la tarde. O sea, es una Magna Movistar Inter. Vaya partidito. A las 9 menos cuarto, Peñíscola Industria Santa Coloma. Por todo lo bajo, también entre los dos que están ahí sufriendo, con Tudelano y con Alcira. El sábado a la 1, toma ya, Barça, Islas Baleares, Palma Futsal. A las 5 de la tarde, otro partidazo, el Pozo Murcia-Costa Cálida contra Jaén, Paraíso Interior. 6:30, es que esto es una maravilla.
Sí, jornada,
o Parrulo, Ferrol, Jimby, Cartagena, con todas las espadas en todo lo alto para la clasificación para la Copa. Noia y Córdoba se enfrentan a las 8, y luego el domingo, Alcira, Manzanares y Viñalbal y Valdepeñas, Tudelano. No me gustaría estar en vuestro pellejo de tener que elegir solo un partido. Chicos, venga, Cancho, dale.
Yo, como soy elegante siempre, le dejo a Millán el bueno para que se luzca. Y me quedo con el Pozo Jaén. El Pozo Jaén, porque yo creo que ya para Jaén puede ser muy determinante el no sacar puntos ahí. Y sobre todo para el Pozo confirmar ante un partido serio, un partido además que normalmente no se le ha dado bien al equipo murciano, ver si sigue ahí encaramado y sigue con esa convicción que tiene de que este año sí.
Mira, ese es el que me toca hacer a mí en la Liga Plus, Ganchito, el Pozo
pues
Jaén. Así que mira, me gusta.
Te veré.
Me gusta que lo elijas. Millán, ¿con cuál te quedas?
Ahí te veré también. Pues sí, era mi segunda opción. La primera es Barça-Palma. Tengo muchas ganas de ver cómo reacciona Palma a esa situación en Champions, en ese partido contra el equipo ucraniano, también el empate contra el Pozo en casa, y un Barça pues que viene a perder contra Manzanares en casa, precisamente en el Palau 2-3, y luego ser capaz de ganar clarísimamente a 1-5 a Peñíscola, aunque es cierto que Peñíscola está muy lejos del nivel de la temporada pasada. Además, es un horario perfecto, a la 1, recordando cuando yo era muy crío, sí. Que creo que es una extraordinaria decisión de la Federación y de Teledeporte, y creo que el partido que más me atraía pues es ese Barça-Palma, y después pues precisamente el Pozo Jaén, que además con el mejor narrador posible, pues perfecto.
Bueno, pues ahí estaremos dando guerra. La verdad es que elijan ustedes el que elijan, no se van a equivocar este fin de semana. Es verdad que, bueno, pues yo soy de Alcira y voy a ver el Alcira Manzanares, lógico. Pero es que da igual, pongan ustedes el que quieran, si son abonadores de la Liga Plus, si no el partido de Teledeporte, porque se lo van a pasar bien. Y estas jornadas ya, y todavía quedan 4, ¿eh? No quiero pensar cómo va a llegar la cosa. Ojalá vivo todo al parón antes de la 15, porque puede estar muy entretenido este final de primera vuelta con la clasificación para la Copa de España. Solo Alcira, Peñíscola y Rivera sufriendo un poquito más, porque Industrias, bueno, también se ha despeñado un poco, pero está más bien con el bloque de los de arriba que con el bloque de los de abajo. pero ningún equipo descolgado con esa victoria de Alcira. Son 6 puntos, pero lo puede levantar. Ya lo vimos el año pasado, ¿no? Cómo eso consiguieron girarlo en una situación muy similar. Así que vamos a ver qué pasa. Para mí es una alegría todo lo que está viviendo el fútbol sala, que poco a poco, yo creo, muy poquito a poco, va a costar, pero estamos recuperando un poco de visibilidad. A ver nuestras chicas también en Filipinas si consiguen llegar hasta la final. Bueno, pues muchos frentes abiertos y todos ellos muy ilusionantes, y a mí me encanta hablar de ellos con Cancho y con Millán, como hemos hecho hoy en la tertulia. Un abrazo muy grande a los dos.
Abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
Bueno, un lujo de tertulia con Cancho y con Millán, y ahora lo que tenemos que hacer es irnos hasta Manila.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien.
Puede que el tema más famoso de los Hombres G con Sufre Mamón, aunque bueno, los seguidores de Hombres G, pues cada uno tiene sus preferidas, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana me he apoyado en Charlie Saez, que es un gran, gran seguidor y es el que ha recomendado estos 4 temas. Hemos escuchado Lo Noto, Temblando y ahora Voy a Pasármelo Bien, porque nos lo estamos pasando muy bien con la selección femenina de fútbol sala española, que está haciendo las cosas de maravilla en Manila, en Filipinas. De momento, 2 partidos, 2 victorias, clasificadas como primeras de grupo para los cuartos de final, y ya tenemos rival, porque como somos primeras y hoy se ha cerrado el grupo A, ya sabemos quién es la segunda del grupo A, y es Marruecos, nuestra vecina del sur, la última con la que nos enfrentamos antes del Mundial. Esos 2 partidos, ese doble compromiso en Toledo, 6-1 y 8-1 para la selección española. Así que España, Marruecos, lunes 1:30, aquí, en directo, en tiempo de juego en COPE. Álvada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues nos hemos pasado tantas semanas y tantos meses hablando del Mundial, que ahora que estamos metidos dentro, ¿de qué vamos a hablar si no? Pues del Mundial, de lo que está pasando en Manila, en Filipinas. Hay que ver cómo hemos sufrido tú y yo hace un ratito viendo el Polonia-Marruecos. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos días, que íbamos a sufrir viendo un Polonia-Marruecos?
Efectivamente.
A través de la retransmisión de FIFA. Es verdad que nosotros, Alba y yo, teníamos la que preferíamos, por motivos que ahora vamos a explicar, que no sé si son los mismos que tenía la selección española que está en Filipinas. Le agradecemos un montón a nuestro Óscar, que nos haya abierto otra vez la puerta, y sobre todo se lo agradecemos a la capitana Impectore, que dirían los romanos, a Patricia González Mota Peque, que creo que a 14.000 kilómetros de distancia está ya al otro lado del teléfono. Hola, capitana, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va esa pierna?
Bien. Ya está para otro baile. Bueno. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien,
pues
no?
Bien, bien, bien. Aquí ya te digo que sufriendo hace un ratito con el Polonia-Marruecos, porque Alba y yo, Peque, Alba y yo, preferíamos a las polacas. Porque ya nos hemos visto con las marroquíes hace muy poquito, y además, precisamente caramelos no reparten las marroquíes. Y nosotros, como estamos sufriendo tanto...
Mi cara te lo dice.
Lo certifica, tu cara lo certifica después de aquel partido, sí, y aquella entrevista en el partidazo. Bueno, lo primero de todo, Peque, ¿cómo ha caído el rival para cuartos de final? ¿Cómo ha caído en el corazón de la selección Marruecos?
A ver, estábamos en cuartos, pues cualquiera que venga nos viene bien. Sí, es verdad que yo personalmente me gustaba más Polonia. Creo que está intentando hacer las cosas bastante bien y un juego, bueno, un poquito más vistoso para nosotras, que nos puede ayudar, porque como bien dices, Marruecos es muy físico, pero bueno, cualquiera que sea, hay que ganarle y pasar a unas hipotéticas semis.
Está claro que, hombre, si miras los números, Alba, has informado tú en Twitter, en X, de los números contra las marroquíes, de los antecedentes, son todos positivos para España.
Bueno, positivos, y además son por goleada, pero es cierto que Marruecos viene haciendo las cosas muy bien, que ha mejorado bastante desde que empezó todo este camino hacia el Mundial, pero bueno, es cierto que tiene esa parte no tan deportiva, que lo hemos sufrido como pues justo antes de ir al Mundial. Y hombre, hablando de lo deportivo y luego también pensando un poco, no solo en la selección española, sino a nivel deportivo de la gente que pueda estar viendo el Mundial, de que se pueda enganchar a este deporte, es mucho más vistoso el juego de Polonia, porque es más deportivo, como dice Peque, están haciendo las cosas bien, que quizá el de Marruecos, que es un poco más leñero. Y nosotros, como sufrimos tanto, porque es cierto que cuando cada vez que hay una jugadora que se tira a la pista, yo ya me llevo las manos a la cabeza y digo, otra lesión, no, por favor.
Yeah.
Pues claro, contra Marruecos, ¿qué vamos a pensar?
Si lo pasamos regu, Peque, el otro día, cada vez que se caía Irene, o Antía, que también se quedó en el suelo, wow, o el pisotón que le metieron a Irene... Repartía a las colombianas también, yo. Nos decía ahora Cancho en la
vale,
tertulia...
tú lo pasabas mal allí. Imagínate, sí, yo, no, que estoy detrás del banquillo...
Con el corazón en un puño.
Quería saltar al campo, ¿eh?
Sí, nos decía Cancho ahora en la tertulia que le está llamando mucho la atención la dureza, que los partidos que está viendo, que hay muchas selecciones que pegan mucho. ¿Lo esperabais, Peque, el nivel de dureza de muchas selecciones?
Sí, creo que sí, es una línea que se está siguiendo ahora mismo en nuestro deporte. Para mí equivocada, porque no permite a las jugonas jugar. Esto es una realidad, pero sabíamos que iba a ser así, es lo que te digo, es una línea que se está siguiendo en los últimos años, el nivel de las árbitras sabíamos que iba a estar muy muy arriba y bueno, a cada partido que vamos pues tenemos que ver dónde pone el nivel la árbitra o las árbitras, sí, que están para saber hasta dónde van a llegar.
El otro día veíamos también la presencia del soporte de vídeo, que ya estamos viendo en la primera división también, y bueno, que algunas dificultades, ¿no?, para la japonesa y para la saudí, cuando se enfrentaron al monitor por primera vez, para valorar si era cartulina roja la entrada sobre Irene Córdoba. Bueno, se ralentiza todo un poco, ¿no?, Peque, con el monitor, y es verdad que estamos viendo partidos súper largos. El que fue antes que el vuestro, creo que fue el Tailandia-Canadá, se fue a 2:15.
Sí, sí, nosotras no pudimos calentar en pista, ¿eh? O sea, la verdad que sí, las sí, chicas hicieron un trabajo de mentalidad tremendo, porque lo que te digo, no pudieron calentar en pista, fuimos directamente, es un anexo que hay al lado, pero bueno, no da para hacer un calentamiento bien, la verdad, y directas al partido. Se están haciendo muy largos, también lo que te comento, ¿no? Algo tan físico, el balón está poco en juego. Bueno, creo que este Mundial va a servir para muchas cositas y creo que hay que analizarlo desde el punto de vista del crecimiento del deporte. Y ya te digo, un partido de 2:15, no sé hasta qué punto puede llegar a ser entretenido.
Ya te dejo, Alba, que tenía muchas cosas que preguntarle a Peque.
No, adelante, me parece excepcional. Estoy aquí escuchando como cual observadora, me parece genial.
Peque, mejor analista que tú no podemos tener. Es decir, tú formas parte de esa selección, eres la capitana de la selección con Anita y ahora también con Vane y con Irene, pero por las desgracias de la vida, que como decíamos el otro día, el fútbol sala forma parte de la vida y la vida tiene desgracias, lo hablábamos aquí en el partidazo respecto a la lesión de Anita y os ha tocado ahora la China a Maite y a ti, con toda la crueldad del mundo. Pero claro, tú estás viendo a tus chicas desde dentro y a tus chicas desde fuera. ¿Cómo está jugando España, Peque? De lo que tú tenías en la cabeza que iba a ser el Mundial, ¿cómo has visto a la selección contra Tailandia y contra Colombia?
Bueno, contra Tailandia un 40% de lo que son capaces. Había muchísimos nervios. Yo creo que todos lo vimos, lo percibimos. El inicio fue muy titubeante. Y contra Colombia ya se les vio mucho más suelta, sonreían en pista, que yo les decía, chicas, pero sonreí que estáis jugando, ¿sabes? Mm. Que es verdad que es algo serio, pero cuando esa tensión no te deja casi ni correr, la verdad es que no es muy buena. Está creciendo, la selección está creciendo partido a partido, entreno a entreno, porque también entrenamos aquí. Venimos ahora de ello y yo las veo muy concienciadas. Ahora es verdad que mañana tenemos un partido contra Canadá, que entre comillas es trámite. Si nos pensamos a lo mejor que salimos así un poco con la caraja, puede haber algún susto, pero bueno, ya te digo, creo que la selección está creciendo a cada minuto.
Alba.
Bueno, a ver, después de este análisis deportivo tan bueno que ha hecho Peque, poco más tengo que decir, pero sí que es cierto que hay una pregunta que no sé si es la mejor para hacerle en este momento, porque estábamos con lo deportivo y sé que Peque esto le gusta mucho, pero siento también que es la más importante y que no puedo empezar de otra manera sino que hacerle y preguntarle cómo está.
Estoy. Al final son, no te voy a decir 37 años, pero 25 trabajando para este momento. Y bueno, pues me he caído en la orilla, la verdad, y bueno... Creo que ahora no lo asimilo, todavía no soy consciente, creo, realmente de lo que ha pasado. Pero también te digo, he tenido muchísima suerte en cuanto a lesiones, siempre lo he dicho. He podido disfrutar de este deporte como una loca, la verdad. Y también tenía que conocer la cara amarga. Ahora ya puedo decir, sí que sí, que he hecho absolutamente todo en el fútbol sala.
Bueno, Santi lo ha comentado en varias... Bueno, no lo ha comentado, ha dejado caer así en varias ocasiones un comentario que sí que me gustaría preguntarte, que es... Hablamos de las piezas de goma y él decía, no quiero pensar que esto ha sido un detonante de la lesión de Peque. ¿Tú crees que eso pudo ser culpable? ¿O lo intuyes? ¿O podría ser?
Mira, hay tantos factores dentro de una lesión. Puede ser la prueba, puede ser las 200 horas de avión que nos echamos el día de antes. Puede ser que tengo más años que la tos. Creo que en el deporte al final una lesión tiene muchos factores, tiene muchas cosas que controlar. Y en este sentido, bueno, una rotura muscular, es muy complicado decir que solo por la pista.
Bueno, dices una rotura muscular, no sé si duele eso, porque es una lesión, decía también Santi el otro día en la retransmisión, que no es una lesión como la de Anita, que menos mal, porque la hora de recuperarte a nivel de gestión también psicológica es mejor, pero también es decir, es una lesión no tan grave, pero que hace que me pierda lo más importante. Sé que estoy dando ahí un poquito en la llaga y lo siento, yo sabes que te quiero y contigo a muerte, ¿eh? O sea que, pero mira, yo sé que puedo preguntar porque sé que tú puedes responder.
Sí. A ver, es simplemente, bueno, un poco lo que he dicho, ¿no? Que al final el deporte tiene esto y nosotras estamos a una exigencia mental en muchos momentos que te da lo mejor y te da lo peor en la vida. Al final, es lo que te digo, no es un mundial, no es el primer mundial solo, es que yo llevo toda la vida luchando para este momento. Te caes ahí en la orilla y, bueno, pues ni lo asumo ni lo asumiré, me costará muchísimo tiempo tragar esto, claro que sí. Ahora, pues bueno, estoy un poco, como digo, ¿no?, en el piloto automático, ayudando al equipo en lo que puedo. No lo puedo disfrutar, eso no te voy a mentir. Yo soy un animal competitivo, no lo puedo disfrutar. Yo he venido aquí a jugar y a ganar. Y si me pides, bueno, eso, que lo disfrute. A mí me dice mucho la gente, ¿no? Disfrútalo, y es como ya, pero es que... O sea, si me conoces de personalidad, no se puede disfrutar. Con el tiempo sabré... Sabré, pues sí, haberlo disfrutado de otra manera, pero sí es verdad que, bueno, es que el deporte es duro, ¿eh? El deporte de esta cara es muy, muy dura.
Es que probablemente ninguno nos podemos poner en tu piel, excepto Ana y Maite, porque los demás que te digamos, no, claro, entendemos, tal, no entendemos un carajo, porque es que al final esto se tiene que vivir desde dentro. La gente que te pide que lo disfrutes es porque te quiere, o sea, lo hace para bien.
Sí, sí,
pero
sí,
no...
sí, yo lo sé.
Pero es imposible. O sea, va a haber una parte de disfrute y estoy seguro de la importancia que tienes para el grupo a pesar de no estar pisando el 40x20. Estoy seguro de que a todas les encanta tenerte allí a pesar del dolor que les provoque no verte jugando, igual que cada vez que enfocan a Maite con el vendaje en la nariz en la realización de la tele.
Ya se lo han quitado, tengo una buena noticia, ¿eh? Bueno. Ya se lo han quitado. Así
bueno,
que,
menos mal.
Habéis visto, todo tiene algo bueno.
Sí. Así que bueno, pues eso, que como dice Alba, queríamos que Peque nos contara, porque sabemos que Peque puede, pero tampoco nos queremos rebozar en el dolor, porque, bueno, pues porque sobre todo porque no tiene vuelta atrás. Sobre todo porque no tiene vuelta atrás. Pero la carita que se nos quedó cuando Peque nos lo contó, pues es para verla y bueno, y otras cosas que han pasado en esos días que han sido muy duras y que ahora ya quedan en un segundo plano, porque como dice Peque, piloto automático, puestos en toda la atención puesta en lo que pasa en la pista. De momento España sacando los dos partidos adelante, el de Canadá, pues que no pase nada malo, que no haya ninguna lesión ni nada extraño. Canadá está fuera del Mundial, ¿no? O sea, que no tiene opciones, así que no pase nada, que no pase nada raro. Por las demás te preguntamos, Peque, por Argentina, que está metiendo ahora 5 a Filipinas, por Portugal, que está sufriendo un poquillo más, ayer contra Japón, es verdad que contra Tanzania, bueno, no, pero Brasil, que le ganó 4-1 a Irán, los 17 de las italianas, que entendemos, el otro día lo comentábamos Alba y yo, que fue un poco porque ellas quieren ser primeras en el grupo, ¿no? Claro, es un grupo de Brasil. Sí. Entonces dirían, bueno, vamos a marcar todos los que podamos a Panamá, porque, oye, por si acaso, y fuésemos a empate a puntos con Brasil, por tener el gol a veras. ¿Cómo estás viendo el Mundial fuera de lo que está haciendo España?
Bueno, estoy viendo lo que esperaba, ¿no? Al final, quien está controlando los nervios, quien está controlando el juego, todo eso, es el que está un poco encabezando. Si ves el partido de Japón y Portugal ayer, creo que fue.
Sí.
Es que claro, como no sé cuándo fue para vosotros, sí, que tengo un lío con los horarios. Si hubiese ese partido, Japón hasta que quedaban 10 minutos u 8, no sacó su verdadera cara. ¿Por qué? Porque estaban muy nerviosas. Al final se la jugaban todas en ese partido. Yo creo que ahora a partir de cuartos es cuando se va a ver de verdad las selecciones, ¿sabes? Sí. Si ves Italia contra Brasil, bueno, no sé si hasta qué punto queda bonito un 17-0 en un resultado mundial, la verdad. Y menos cuando luego compites contra Brasil y queda 6-1. No sé, creo que, que es lo que te digo, a partir de cuartos es donde se va a ver todo.
Bueno, pues
bueno, yo creo que, sí, que también un minuto, que también ahí se ve la gran diferencia que hay entre las selecciones, ¿no? Que hay selecciones que las ves competir entre ellas y dices, bueno, ni tan mal, pero claro, luego llega una potencia como Brasil, España, Portugal, que son las tres grandes potencias que hay, y se ve la diferencia. Entonces, hay selecciones que no están al nivel, hay selecciones que están en un nivel medio y luego están las top. Por sí. Eso a partir de cuartos es cuando vamos a ver competir realmente.
Sí, Peque, me genera más dudas Argentina. Yo sé que Italia está muy por debajo, como se ha demostrado con la goleada de Brasil, pero ¿cómo ves a las argentinas? ¿Crees que pueden ser competitivas contra las selecciones más grandes?
Las argentinas tienen una cosa, y es que se ponen la camiseta de su selección y se transforman.
Sí.
Yo veo a lo mejor a Becha cuando estaba jugando en Chiloéches o en Móstoles y digo, es otra tía totalmente diferente a lo que encuentro en la selección, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que son jugadoras que son muy, 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 muy competitivas. Y eso muchas veces puede hacer más que a lo mejor pues un buen juego o algo así, ¿sabes? Puede ser una candidata, puede dar sorpresas.
Ellas van contra nuestras segundas, que está por ver si es Tailandia o Colombia, ¿no? Lo sabremos mañana.
Sí,
con ventaja.
Mira, Tailandia.
¿Sí?
Al final las selecciones asiáticas han crecido una barbaridad de verdad en este último año. Mira, Tailandia, Japón, y se ha quedado China y Vietnam fuera, que también están muy, muy bien.
Un ratito ahí el primer día, el día del debut, que a mí me pusieron nervioso, porque claro, estábamos todos nerviosos. Ese día estábamos todos nerviosos. Bueno, pues no sé si nos queda algo por preguntarle a Peque. Menudo lujo, Alba, esta conexión 7 horas más tarde allí, así que a las 9:07 de la noche en Manila, en Filipinas, con la capitana de la SELE, colándonos en la expedición de España y contando, pudiendo charlar tranquilamente con una de las grandes estrellas del fútbol sala mundial, que se está perdiendo en la pista esta Copa del Mundo. Nos la estamos perdiendo todos, a Peque en la pista, que ha anunciado desgraciadamente su retirada de la selección. ¿Esto, Peque, lo tenías ya completamente decidido, que después del Mundial lo dejabas?
Sí, sí, sí. Sí, sí, está todo decidido ya. El camino estaba marcado, lo único que se ha puesto una piedra por el camino.
¿Sabes qué pasó? Que claro,
va a ser diferente a de lo que quería.
El shock fue mucho más gordo para todos, porque nosotros sabíamos que estaba lesionada y sabíamos que la federación iba a anunciarlo. Pero claro, yo no había atado cabos, no había ido más lejos del Mundial. Y cuando vi tu publicación,
sí.
Pues sí. Pues
sí, además os doy una primicia. El día 20 de diciembre juego mi último partido como profesional.
¿De qué? ¿Toda la vez no?
Sí, sí, toda la vez. Tú ya sabes que yo soy dura. Todo la vez.
O todo o nada, es así.
Que...
Es lo bueno de Peque.
Eso es.
Que eso todo o nada.
Ya, joder, pero. Ya, pero los disgustos.
Vamos...
Peque, los disgustos uno a uno, en fila india.
Vamos a ver si terminamos con una medalla de oro y la celebración va a ser grande.
Pues nada.
Hombre, pero Peque.
Bueno,
eso,
chicos.
Aunque no dejas de ser fútbol sala, te iba a decir que conociéndote la celebración siempre iba a ser grande, ¿eh?
Bueno.
Hombre, siempre. Ese siempre. Bueno, chicos, os voy a dejar que sí, ya desde, toca cenar aquí.
Desde luego, te agradecemos un montón la comunicación y perdona por la extensión. Ya sabes que nos podemos hablar contigo y no nos cansamos. Peque, que siga yendo muy bien.
Hablaremos.
Y que, eso es. Y que manda un abrazo a todas, que estamos muy orgullosos de lo que estáis consiguiendo.
De vuestra parte. Venga, gracias.
Peque, la capitana de la selección española, hoy en Futsal Cope, en directo desde Manila, desde Filipinas, a punto de cenar la selección después del entrenamiento. Mañana contra Canadá a partir de la 1:30, Alba.
Bueno, yo lo sabía, no sabía cuándo lo iba a hacer público. Me alegro que sea aquí, yo sé que ella lo hace aquí de una forma consciente porque siempre nos ha reconocido el cariño que tiene. Para ella no es fácil todo lo que está pasando y procesando, porque no solo jugar un mundial y no puedas disputarlo, sino que dejes la selección y dejes el fútbol sala. Creo que el tiempo le dirá a Peque lo grande que ha sido, lo importante que es y será siempre para este deporte. Y bueno, por lo menos está allí. Que eso es algo que ahora mismo no consuela, pero con el tiempo pues habrá vivido una experiencia que muy pocas jugadoras lo podrán contar.
Pues sí, es así y yo sí, me he quedado bastante flaseado, ¿no? Porque sí, no suponía que terminaría la temporada con Alcantarilla, pero bueno, pues tiene sentido. Así que ojalá eso, que se recupere pronto. Yo creo que va a volver del Mundial recuperada, porque eso era de 2 o 3 semanas, y que pueda disputar el último tramo del año con su equipo, y que el 20 de diciembre, ese fin de semana, pues podamos homenajear a Peque en su despedida del fútbol sala.
Que encima contra Burela.
Sí.
Que tampoco es algo porque sí,
claro,
sino
no, por
que
supuesto,
ella se quería despedir contra el equipo del que ella se siente que ha formado parte toda su carrera.
Alba, que vamos a dejarlo aquí. Y
venga.
Mañana salimos de dudas contra las canadienses de pues eso, las rotaciones de
que no
Claudia.
Haya lesiones.
Efectivamente, que no haya lesiones. Y el lunes la montamos en tiempo de juego Futsal Cope, 1:30 de la tarde, con ese partidazo contra las marroquíes. Empiezan las rondas del que pierde paga, las eliminatorias. Y ahora ya, pues más con España que nunca. Ha dicho Peque que están en el camino, que están marcando los plazos que estaban previstos. Así que si nos lo dice Peque desde allí, nos fiamos muchísimo. Gracias, Alba. Un abrazo muy grande.
Gracias. Hasta luego.
Pues es momento de seguir viajando después de esa charla emotiva con Peque en Filipinas, con ese anuncio que nos acaba de hacer la capitana de la selección, que el día 20 de diciembre será su último partido, el último partido de su carrera. Ahora nos toca irnos de viaje con la directora Sendín, a ver dónde nos lleva esta semana. Teresa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Pues sí, esta semana nos vamos a visitar a uno de los protagonistas de los octavos de final de la Champions, donde vamos a tener una gran representación española. Y en Francia nos espera Manolo Moya, el entrenador del Étoile Lavalois. Manolo, ¿qué tal?
Hola a todo el mundo y muchas gracias al equipo del programa por esta nueva invitación y la posibilidad de estar con vosotros para hablar de fútbol sala.
Victoria por 1-4 en ese partido de ida de la Champions. ¿Cómo habéis vivido ese partido?
Pues muy contento por el resultado, obviamente. Creo que no es fácil ganar fuera y hacerlo en Europa a estas alturas de la competición hace que el valor del resultado que cosechamos el otro día en Dinamarca pues sea más grande. Sabemos que todavía no está hecho, que hay un segundo partido en esta eliminatoria. Vamos a jugar frente a nuestro público y es lo que es interesante también con el nuevo formato de la competición. Pero tenemos que confirmar con un buen partido y un buen resultado la clasificación para los cuartos de final, que esperemos que seamos nosotros el equipo que avancemos. Sobre el partido, pues estuvimos creo que muy bien en la primera parte, muy metidos en el partido, muy concentrados. Controlamos el juego con la posesión del balón, no tuvimos muchas ocasiones, pero bueno, las pocas que tuvimos las materializamos y llegamos al descanso con un 2-0. A la vuelta del descanso, con una afición contraria mucho más intensa, con un equipo de orden también más agresivo defensivamente, pues nos meten un poco más en nuestra media pista, reducen al 2-1, tuvimos un momento de incertidumbre en el partido, pero bueno, creo que el equipo respondió bien, estuvimos muy serenos, con mucha personalidad, supimos aguantar también el momento fuerte de ellos y a partir del 3-1, pues el equipo acaba dominando el partido, marcamos un cuarto, que creo que es una ventaja muy positiva, y tuvimos incluso la ocasión de marcar algún gol más que nos hubiera decantado quizá más la eliminatoria.
¿Qué esperáis de la eliminatoria?
Para este segundo partido, en el que contamos con esa ventaja de 3 goles de la ida, lo que no queremos hacer es jugar con el resultado. Sabemos que todavía no está hecho, sabemos que va a ser complicado, ellos van a venir sin presión. Después del primer partido, ellos han demostrado que tienen calidad para poder disputar el partido. Y bueno, creo que nosotros tenemos la obligación con nosotros mismos, pero también con nuestra afición, de ofrecer la mejor prestación y de poder hacer las cosas bien, jugar nuestro juego, meter intensidad, ritmo de partido. Y bueno, si hacemos todas las cosas bien, esperemos que al final seamos nosotros el equipo que se clasifica para los cuartos.
¿Cómo estáis viviendo la temporada este año en Francia?
De momento todo nos está yendo muy bien en Francia. Estamos haciendo un muy buen inicio de campeonato. Hasta ahora contamos con 8 victorias y un empate y hemos recuperado el primer puesto hace varias jornadas. En una liga que cada vez está más igualada y que tenemos equipos con plantillas bastante compensadas y de mucha calidad, y que también pues hace que nuestro campeonato cada vez suba más también a nivel de potencial. Queremos seguir así, seguir trabajando. Contra antes aseguremos la entrada a los playoffs, pues mucho mejor. Y bueno, pues ahora tenemos este impasse con la Liga de Campeones y luego, posteriormente, como en todas las competiciones europeas, la pausa para jugar la Euro 2026. Y a partir de entonces, pues intentaremos, como te he dicho, pues hacer valer la calidad del equipo y asegurar la entrada a los playoffs y luego podernos concentrar sobre las metas que nos llegarán, que seguramente pues en la competición de la Copa y en el playoff de la Liga, si al final conseguimos entrar entre los 4 primeros.
¿Por dónde pasan los objetivos del club este año?
Partimos con la misma idea en todas las competiciones, ya sea en Francia o en Europa. Nuestro objetivo es llegar lejos en cada una de ellas, es tener éxito. Sabemos que en Europa es mucho más complicado, pero el nuevo formato de la competición también va a permitir que equipos pues que tienen a lo mejor un presupuesto menor, como es el caso nuestro, pues tengamos la posibilidad de llegar a una eliminatoria doble partido de cuartos de final, si hacemos bien las cosas con el equipo danés, y poder optar a una clasificación a la final a 4, que ya sería un gran éxito para nosotros. Vamos a trabajar para ello, estamos todos concienciados, los jugadores están determinados a llegar lejos en cada una de las competiciones, y el hecho de tener un equipo cada año más experimentado, de muchísima calidad, pues nos hace también soñar y bueno, estar esperanzados de que este año vamos a poder conseguir todos los éxitos que nos hemos propuesto y en Europa pues esa clasificación a la final a 4, que sería un granito en nuestro club.
Después de tantas temporadas en Francia, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol sala por allí?
Aquí en Francia la verdad es que cada año decimos lo mismo, pero es que es cierto, es que la competición cada vez se convierte en una competición más competitiva. Tenemos equipos que se refuerzan muy bien, otros equipos que también, con jugadores incluso locales, pues han conseguido evolucionar muchísimo, con un modelo de juego cada vez más completo, con un trabajo táctico también que va más allá de lo que conocíamos en el campeonato hace 3, 4, 5 años. Y eso favorece que la competitividad sea máxima y que quizá en años anteriores no disputábamos muchos partidos durante la temporada de muy alto nivel. Tenías que esperar las fases finales para hacerlo, pero cada vez más nos encontramos con esa dificultad del fin de semana, que es lo que también nos hace mejorar en el plano europeo.
Gracias, Manolo, y mucha suerte en el partido de vuelta de la Champions. Y Santi, siguiendo de cerca a nuestros futsaleros, tenemos que contar la noticia que ya ha adelantado Gustavo Muñana, y es que Chino va a poner rumbo a Italia para ser nuevo jugador del Nápoles. y el que ya está ejerciendo su cargo de nuevo seleccionador en el Líbano es Ricardo Íñiguez, al que le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva aventura por el Líbano. Y además seguimos esta semana pendientes de todas las actuaciones de los españoles en esos octavos de final de la Champions, y la semana siguiente veremos en qué ha deparado estos partidos para ellos. Un beso.
Un beso, Teresa. Ya saben, la directora Sendín siempre apoyando a nuestros españoles que están viviendo, que están trabajando lejos de nuestras fronteras. Y por supuesto no nos olvidamos de la segunda división, que este pasado fin de semana disputó su jornada número 9 con estos marcadores: Zambupi Natar, Cerramientos Abatibles 4, Unión África Ceuti 3, Meliestar 1, Barça Athletic 4, Club Deportivo Burela 3, Sala 5 Martorell 4, Gasifred Atlético Ibiza 3, Leganés Fútbol Sala 2, Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda 4, Vulcanizado Ruiz Tafa 2, Inagrup Elegido 4, Levante Unión Deportiva 1, Guanapix 2, Entre Ríos Automatización 2 y Avanza Jaén Paraíso Interior 6, Móstoles 0. La clasificación después de la disputa de esta jornada número 9 queda de la siguiente manera. Hay relevo en la parte alta de la clasificación con Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda líder con 21 puntos, ascendería de manera directa. En playoff estarían segundo Guanapix 20, tercero Móstoles 19, cuarto Pinatar 19, quinto Ibiza 19 puntos y Elegido Futsal vendría justo sexto detrás con 17. Zona baja de la clasificación marca la permanencia en esta jornada número 9. El Leganés es decimotercero con 8 puntos. En descenso, decimocuarto Vulcanizado Ruiz Tafa con 6. Unión África Ceuti con 5. Y Meliestar, que es colista ahora mismo de la clasificación, con 4 puntos. Y estos son los partidos de la décima jornada, que empieza el próximo sábado con los encuentros disputándose todos en jornada sabatina. 5 de la tarde Barça Atlética y Fred Atlético Ibiza. A las 6 Vulcanizado Ruiz Tafa Zambupi Natar. 6 y media Móstoles Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. También a las 6 y media Sala 5 Martorell Guanapix y el Levante Burela. 7 de la tarde Entre Ríos Avanza Jaén y Unión África Ceuti Meliestar. Y para las 7 y media de la tarde el partido que cerrará la jornada será el Leganés Fútbol Sala y Inagrup Elegido.
Mia mamma, tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia, 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 Venezia.
Venecia de los Hombres G, también otra de esas canciones famosas. Hemos repasado algunas de las más importantes de cara a esa gira que han anunciado y que empieza la venta de entradas mañana, los mejores años de nuestra vida. Natalia Escobar en el control técnico y en la producción. Gracias a todos por estar ahí. Seguimos con las emociones en esta recta final del año en el Fútbol Sala Español. Hasta luego.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.